Sé cómo cambiar la forma en que el público piensa de mí. Compraré todos los medios de difusión.
Escuche, le aseguro que ninguna suma me haría cambiar de opinión. Y ahora...
Canal 6, una división de medios Burn.
¿Cuál es su queja del miércoles?
Quiero que empaquen y se larguen. Ya compré esta estación.
El comprador, división de medios Burn.
Queridos lectores, tienen en sus manos el último periódico no controlado por el imperio de medios Burns.
Tráiganme a esa niña.
La última edición.
Esto no es justo.
Lisa, me hiciste darme cuenta de la importancia de los medios libres e independientes.
Creo que es imposible controlar todos los medios.
Seguimos repasando las principales figuras del mito, ¿sí? Hemos repasado la vacuna, la privación de historia, la identificación, la tautología, el ninismo, hasta llegar al sexto punto, la cuantificación de la cualidad. Es una figura que ronda a través de todas las figuras precedentes, al reducir toda la cualidad a una cantidad. El mito realiza una economía de inteligencia, comprende lo real con menos grado, con menos gastos. He dado varios ejemplos de ese mecanismo que la mitología burguesa, y sobre todo la pequeña burguesía, no vacila en aplicar a los hechos estéticos, a los cuales, por otro lado, proclama como poseedores de una esencia inmaterial. El teatro burgués es un buen ejemplo de esta contradicción. Por una parte, el teatro es considerado como una esencia irreductible a todo lenguaje, que se ofrece solo al corazón, a la intuición. Recibe de esta cualidad una dignidad impenetrable. Se prohíbe como crimen de lesa esencia hablar de teatro científicamente, o más bien cualquier manera intelectual de plantear el teatro será desacreditada bajo el rótulo de cientificismo del lenguaje pedante. Por otra parte, el arte dramático burgués se apoya en una pura cuantificación de los efectos. Un círculo de apariencias computables establece una igualdad cuantitativa entre el dinero y la entrada, y los llantos del comediante, el lujo del decorado, y lo que entre nosotros, por ejemplo, se llama lo natural del actor, es sobre todo una cantidad de efectos absolutamente variable. Otra forma del mito es la verificación, la cual tiende al proverbio. La ideología burguesa invierte allí sus intereses esenciales, el universalismo, el rechazo de explicación, una jerarquía inalterable del mundo. Pero es preciso distinguir nuevamente el lenguaje objeto del metalenguaje. El proverbio popular, ancestral, también participa de una expresión, también participa de una comprensión instrumental del mundo como objeto, una verificación rural como hace buen tiempo. Esta guarda una relación real con la utilidad del buen tiempo. Es una verificación implícitamente tecnológica. En este caso, la palabra, a pesar de su forma general abstracta, condiciona actos, se inserta en una economía de producción. Uno de los ejemplos lo podemos ver en la colonización a los aborígenes, llevada a cabo por el cristianismo, el cual les obliga de vivir de alguna u otra forma utilizando como centro de manipulación la religión. Así lo expresa Félix Díaz.
Las casas para el pastor, o sea, el misionero explotaba a los indígenas, enseñándole de que el trabajo es fundamental y que el que trabaja, o sea, a través del sudor de tu rostro comerás el pan de cada día. Entonces, el que trabaja le dan de comer, y el que no trabaja que se muera de hambre, porque es un vago, haragán. Entonces rompe la pauta cultural de los pueblos indígenas. El indígena jamás va a decir que se muera un hermano cuando no tiene comida, porque el cazador, cuando va a recolectar miel o frutos o la caza, carne, cuando llega, lo que hace el cazador es repartir, y no quedarse con lo que consigue, sino compartir con toda la familia, y hasta quedarse con lo que queda para la noche, para comer. Entonces esa mentalidad del comunitario fue desplazada por la evangelización. Entonces se fue minimizando esa unidad, porque el evangelismo era muy fuerte, porque estaba acompañado por el tema de la presión con la prensa.
La verificación ya no está dirigida hacia un mundo por hacerse, debe cubrir un mundo ya hecho, ocultar las huellas de esta producción bajo una evidencia eterna. Es una contraexplicación, el equivalente noble de la tautología, de es por qué es imperativo de los padres. Cuando no tienen respuestas, suspenden encima de la cabeza de sus hijos. El fundamento de la verificación burguesa es el buen sentido, es decir, una verdad que se asienta en el orden arbitrario de quien habla. Dice Roland Barthes en Mitología: he presentado estas figuras de retórica sin orden, y puede haber muchas otras. Algunas pueden gastarse, otras pueden nacer, pero tal como son, se advierte perfectamente que se agrupan en dos grandes compartimentos, que son la ideología burguesa, esencia y balanza, como signos zodiacales, los productos de la historia en tipos esenciales, así como la sepia arroja su tinta para protegerse. La ideología burguesa no se da tregua en la tarea de ocultar la construcción perpetua del mundo. No cesa en su afán de fijarlo como objeto de posesión infinita, de inventar su haber, de ensamblarlo, de inyectar en lo real alguna esencia purificante que tenga su transformación, su vida hacia otras formas de existencia. Y de ese haber, así fijado y congelado, se volverá por fin computable la moral burguesa. Es necesario que los mitos sugieran y simulen una economía universal.
Mientras yo sea presidenta, se podrán quedar con la fragata. Parole, parole, parole. El 18º Congreso del Partido Comunista Chino. Que... Parole, parole, parole. Cepo, no da. Pero con la libertad, la soberanía y la dignidad de este país no se va a quedar ningún fondo buitre ni nadie. Parole, parole, parole. Una muy exitosa abogada. Primero un abuelito medio amarrete. No se puede someter a la extorsión. Parole, parole, parole. Ustedes, la cantidad de argentinos que ni siquiera podrán llegar a la Universidad de La Matanza. Solamente que tenga temor a Dios. Y a mí, en todo caso, también un poquito. A la Universidad de La Matanza. Vos tenés la suerte de estar estudiando en Harvard. Parole, parole, parole. Bastó que la asomara el Estado para que se desataran las cataratas de juicio. Porque lo que más me maravillaba eran las tribunas.
El refrán es antiquísimo: uno es esclavo de lo que dice y dueño de lo que calla. O sea,
los mitos no son otra cosa que una demanda incesante, infatigable, una exigencia insidiosa e inflexible de que todos los hombres se reconozcan en esta imagen eterna y sin embargo situada en el tiempo, que se formó de ellos en momento dado, como si debiera perdurar siempre.